hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos. Van 6,000 millones de vacunas anti-COVID-19 aplicadas en el mundo. La casa Sotheby's espera subastar autorretrato de Frida Kahlo en más de 30 millones de dólares. Falleció la actriz y cantante Queta Jiménez, la Prieta Linda, a los 88 años. Marvel anunció que el actor mexicano Joaquín Cosio será Wolverine en la edición en español del podcast de los X-Men. No te pierdas Danza de Hungría, Danza Folclórica, Grupo de Baile Folclórico Forraz, sábado 25, 16 horas, Casa de la Cultura Ixcatepec, en Tepoztlán. No te lo puedes perder. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
La revista del consumidor. Radio.
La calidad de vida y el cuidado de nuestra economía dependen en buena parte de nuestros hábitos de consumo.
Por eso te diremos cómo cuidarte hoy para ahorrar mañana.
También te diremos cuáles son las propiedades nutritivas de la carne de res y en qué fijarte al comprarla.
Un consumidor experto conoce lo que consume y por eso nos dimos a la tarea de investigar las características más relevantes de la carne de res. Escuchemos.
La carne de res forma parte de una dieta saludable por su aporte de proteínas de excelente calidad, vitaminas y minerales. Para saber elegir la carne de res, no basta con pedir el corte que deseas. Debes reconocer su frescura y para ello, fíjate en las siguientes características. Su color. Entre más roja sea la carne de res, es mejor. Debe ser un rojo intenso, como el de las cerezas. Si es más bien negruzco o café, o notas manchas de color oscuro como moretones, no es fresca. Su olor debe ser suave. No la compres si huele algo extraño, intenso o fétido. La textura de la carne de res debe ser firme. Si la notas flácida, gelatinosa o tan blanda que se puede partir con el dedo, no es fresca. Es un alimento muy versátil, el ingrediente principal en muchos platillos. Y la puedes encontrar en los mercados todo el año. Combínala con verduras y mantén una alimentación equilibrada.
Si deseas escuchar nuevamente estos consejos y la información sobre cómo identificar la carne de res fresca, búscanos en Spotify como Revista del Consumidor.
También te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Profeco TV, para que veas el video especial sobre la carne de res y conozcas algunas recetas del platillo sabio, como carne de res con acelgas y aguacate relleno de salpicón y frijol.
Ahora ponte cómodo porque llegó el momento de reflexionar y ponernos en acción. Para ahora sí, empezar a modificar nuestros hábitos, cuidar bien nuestra salud y ahorrar.
Si de verdad queremos prevenir riesgos de enfermedades como diabetes, hipertensión u obesidad, estas son las dos medidas principales que debemos retomar: alimentación saludable y actividad física. Respecto a la alimentación, sigue estas recomendaciones. Incluye en cada una de tus comidas al menos un alimento de estos tres grupos. 1. Verduras y frutas. 2. Cereales y tubérculos. 3. Leguminosas y productos de origen animal. Varía los alimentos y la forma de prepararlos y haz diferentes combinaciones. Toma agua simple y evita las bebidas azucaradas. Reduce el consumo de grasas, aceites, azúcar, edulcorantes y sales añadidos, así como los alimentos que los contienen. Y realiza 3 comidas principales al día y 2 colaciones. Cuando comas, no realices otras actividades, pues en tu cerebro, estas interfieren con la percepción del hambre y la saciedad. Ahora hablemos del ejercicio. Primero, hazte una revisión médica para conocer tu estado de salud general. Elige un deporte que te guste. De lo contrario, es probable que lo abandones por aburrimiento. Hidrátate bien antes, durante y después de ejercitarte. Utiliza ropa adecuada para el tipo de actividad que vas a realizar. Además del ejercicio, hay actividades que te pueden ayudar a moverte y a la vez divertirte. Por ejemplo, bailar. Por último, procura que tu actividad física sea siempre a la misma hora. Si no es posible, no es pretexto. Lo importante es que te muevas. Recuerda que siempre va a ser mejor y más barato prevenir una enfermedad que atenderla. En la edición 524 de la Revista del Consumidor, te decimos qué ejercicios son recomendables para cada grupo de edad. De 5 a 17 años, de 18 a 64 y de 65 en adelante.
Descárgala y empieza a ejercitarte y a disfrutar de tus cambios hacia un estilo de vida que te hará sentirte más saludable.
Antes de despedirnos, te recordamos los números del teléfono del consumidor: 55-5568-8722 y 800-468-8722.
Si nos necesitas, estamos siempre cerca de ti. Puedes escribirnos al correo asesoría@profeco.gob.mx y tenemos además nuestra página teléfonodelconsumidor.gob.mx.
La Revista del Consumidor Radio.
Nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. ¡Hasta pronto!
¡Queremos escucharte!
Somos un medio abierto a todo público.
¡Queremos que te escuchen!
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? ¡Queremos dar a conocer tu trabajo!
¿Qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrygt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento.
Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todas y todos a Zona Escolar. Este que es el programa del IEBEM, del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través de las cuatro frecuencias de la señal de identidad. Yo soy Rodolfo Pasarán y como cada semana me da un gusto enorme saludarle a usted que se encuentra del otro lado de la radio. Gracias por compartir este espacio desde este momento y hasta las 3 de la tarde para hablar de las niñas, de los niños, los profesores, las maestras, por supuesto todo el personal educativo, lo que tiene que ver también con los padres de familia. Todos aquellos que formamos parte de la maravillosa comunidad escolar en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Son en este momento las 2:06. Gracias a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, y en los controles técnicos, Héctor Vargas. Le invitamos a que nos acompañe, a que dialoguemos, a que abramos la conversación sobre lo que tiene que ver con el sector educativo importante, los avances, los logros, las metas también, que poco a poco se van alcanzando en este sentido. Le recuerdo, por supuesto, las líneas telefónicas para que usted participe con nosotros: 777-243-6201, 243-6202. Esas son las líneas. Por favor, llámenos. Por favor, acérquese con nosotros. Hablemos, dialoguemos. ¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta? ¿Quiere proponer algún tema en específico? Esas son las vías por las cuales se puede usted poner en contacto con nosotros. También por el WhatsApp en el 777-350-8921. Ese es nuestro contacto de WhatsApp. Por favor, escríbanos, mándenos un video, una nota de voz, lo que usted guste para poder establecer este vínculo, este puente de comunicación y que podamos, por supuesto, atender ya sea sus dudas, inquietudes, necesidades, todas las propuestas que usted quiera hacernos. Y también puede encontrarnos, por supuesto, a través de las virtualidades, las redes sociales, que son importantísimas, fundamentales el día de hoy para la comunicación cotidiana, desde el Facebook en Instituto Morelense de Radio y Televisión y en Twitter, en esta famosísima red de microblogging en 140 caracteres, en @radio_morelos y en @imrytv_morelos. Morelos. Le invitamos, por supuesto, también a que nos acompañe, no solo en el 102.9 FM de su frecuencia modulada, en su radio, en su aparato transmisor y receptor de radio, sino también que lo haga desde los dispositivos móviles. Descargue, por favor, nuestra aplicación oficial para teléfonos inteligentes para poder disfrutar al alcance de su mano de todos los contenidos que tiene esta casa productora de medios. Le platico los podcasts, noticias, el archivo histórico, por supuesto, las transmisiones tanto en radio como televisión y mucho, mucho, mucho más. Hoy tenemos un programa muy especial, muy importante, sobre todo porque hay mucha información en el sector educativo. Cada semana se van dando pasos agigantados en el trabajo, desde los temas que tienen que ver con la reconstrucción de planteles afectados, desde lo que tiene que ver con la estrategia de regreso a clases de manera presencial, desde lo que tiene que ver con la aplicación de los presupuestos, el ejercicio de los dineros, también es un tema muy importante, fundamental, y es por ello que en la línea telefónica se encuentra el maestro Eliacín Salgado de la Paz, el director general del Instituto de Educación Básica, con quien nos da muchísimo gusto establecer este puente de comunicación. Maestro, bienvenido una vez más a Zona Escolar.
Amigo, cosa que te agradezco muchísimo, Rodolfo, mi reconocimiento a tu trabajo, eres un profesional de la comunicación, eres un hombre ejemplar, un morelense ejemplar, cosa que admiramos mucho del magisterio morelense. A tus órdenes, hermano, muchas gracias por esta oportunidad, este importante medio de comunicación.
Al contrario, maestro, nosotros agradecidos siempre de que nos permita interrumpirlo de sus actividades cotidianas. Sabemos que su agenda es apretada, es compleja, pero hay temas que son muy importantes y que la gente, la población en general, necesita saber y necesita conocerse. Uno de ellos, que es bien fundamental, tiene que ver precisamente con este saneamiento de las finanzas del Instituto de Educación Básica. De 2018 para acá ha habido una cara distinta, un trabajo diferente. Usted, al frente de los trabajos del IEBEM, ha ido subsanando, ha ido avanzando, ha ido encontrando e identificando lugares, puntos de oportunidad, y hoy se ha visto materializado en muchos sentidos el beneficio hacia diferentes sectores de maestras y maestros. Platíquenos.
Quiero comentarte, Rodo, que ha sido complejo efectivamente la situación, porque a nuestra llegada con este gobierno al Instituto de Educación Básica,
sí,
prácticamente encontramos un instituto quebrado, con grandes deficiencias en infraestructura, escuelas con muchos daños, tanto provocadas por el sismo, pero pues sobre todo por falta de mantenimiento, deudas atroces que están ahogando el instituto,
sí,
y no permitían su funcionalidad, de tal forma que hemos ido con un esfuerzo, como lo ordena el señor gobernador, con economías que se han estado ahorrando, derivado de que se quitaron los teléfonos celulares a los funcionarios, se redujeron las gasolinas, en fin, una serie de gastos que anteriormente se hacían y que hoy se quitaron casi al 100%. Hemos logrado economías muy importantes que han permitido hacer frente a este rezago de deudas que nos dejaron las anteriores administraciones. Y te quiero comentar como ejemplo,
sí,
de la actual administración encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. En 2018 el IEBEM presentaba adeudos heredados al ISSSTE correspondiente a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2016. Es decir, se les descontaba a los trabajadores,
sí,
y no se abonaba este recurso al ISSSTE, a la institución.
Sí.
Obviamente ya están las denuncias correspondientes, están todo lo que se necesita para que las autoridades ejerzan lo que les por derecho les obliga a realizar esta investigación.
Y es importante lo que usted dice, porque desde que usted llegó al Instituto de Educación Básica, lo primero que hizo fue precisamente analizar la situación financiera de recursos que se tenía en el instituto y localizó muchos focos, muchas situaciones irregulares, y ha usted estado combatiendo en ese sentido todas estas cuestiones.
Te quiero comentar como ejemplo, vaya,
sí,
estaba deudos heredados del ISSSTE correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2016, y este pasivo de las cuotas y aportaciones obrero-patronales ascendía a más un poquito de 199,988,771 pesos. Sin embargo, luego de la intervención del señor gobernador Cuauhtémoc Blanco, el ISSSTE aplicó la descarga de multas, recargos y actualizaciones, con lo que el pago final se estableció en poco más de 140 millones de pesos, 44,843 pesos, es decir, 144,843 pesos, mismos que el día de ayer quedaron solventados a través de la entrega del cheque conmemorativo de manos del gobernador del estado al maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de ISSSTE, y al maestro Ismael Villanueva Zúñiga, director de Normatividad, Inversiones y Recaudación de dicha institución. De esta forma, que Morelos se convierte en la primera entidad a nivel nacional en mantener los pagos y prestaciones de los servicios médicos al corriente, en beneficio de los más de 20,000 trabajadores de educación básica en el estado, y con ello dejar de manifiesto una vez más la intensa disciplina financiera, la absoluta transparencia y rendición de cuentas y la estricta política de cero tolerancia a la corrupción con las que se ha conducido la actual administración del IEBEN.
Y es importante lo que usted platica, porque en efecto las canonjías, el favoritismo, esta cuestión de la desviación de recursos que lamentablemente se vivieron en administraciones pasadas y que sufrieron los planteles educativos. Recordemos un ejemplo sencillo, el sismo de 2017, y cómo es que esta administración ha tenido la necesidad de buscar alternativas para responder a ese quebranto financiero tan grande.
Los excesos que provocaron estas administraciones anteriores, particularmente de los años anteriores,
sí,
donde te acordarás el asunto de los uniformes escolares,
sí,
que desviaron el recurso y lo quisieron comprobar ahí, y una serie de compras infladas que ya están, ya obran las denuncias correspondientes, y una serie de rezagos que tenemos, que con el apoyo del gobernador, como tú atinadamente lo dices, hemos ido sacando adelante. Nada menos te comento.
Sí.
El asunto de infraestructura, prácticamente nos falta poquito para terminar, muy poquito, para terminar con los muebles, inmuebles,
sí,
por el sismo. Pero te quiero comentar que eso es una parte. Hay otra parte importante de escuelas que sufren de goteras, de humedad, y que poco a poco, con el gran esfuerzo y con el apoyo del gobernador, hemos ido dando respuesta, y esperamos dar respuesta casi a la totalidad de los planteles. Eso lo venimos haciendo con absoluta transparencia y con rendición de cuentas, y sobre todo manejando las finanzas honradamente.
Y eso es importante recalcarlo, dejarlo muy en claro, maestro, porque efectivamente no es una cifra menor. 140 millones de pesos es una inversión fuerte, y el día de ayer, de manos del gobernador, ya se entregó este pago. Por fin queda la tranquilidad para los trabajadores de hoy, saber que están sus cuentas saldadas en cuanto a las aportaciones sobre los patronales, y sí, con toda la confianza en una situación que vivimos con la alerta, por supuesto, por la situación de la pandemia que estamos viviendo. Hoy las maestras y los maestros pueden tener toda la certeza y la tranquilidad de acudir por los servicios médicos necesarios, sabiendo que se les va a brindar ese servicio. Ustedes estuvieron buscando la manera de que nunca se interrumpiera, aun cuando hubo amenazas en algún momento al respecto de perder ese servicio.
En aproximadamente 3 ocasiones,
sí,
estuvieron a punto de suspendernos los servicios por falta de pagos de las anteriores administraciones, cosa que negociamos, tratamos de hablar con el señor gobernador, nos abrió las puertas con el director del ISSSTE, amablemente el director del ISSSTE accedió, pero ya era impostergable el asunto. Entonces, con las economías del IEBEN, sin pedir ningún crédito, sin endeudar al Estado, sin otro recurso más que el manejo adecuado de los recursos, que se pudo pagar estos 140,044,843 pesos, estimado hermano.
Enhorabuena, maestro Eliacín Salgado de La Paz. De verdad que nuestro reconocimiento por esta labor, por este trabajo, que no es sencillo y que sobre todo con una situación tan compleja como se vive hoy dentro de los planteles escolares, estamos a más o menos un mes de haber ya regresado a las actividades presenciales. Y bueno, las necesidades, por supuesto, siempre dentro de las escuelas son muchas y ustedes han ido demostrando que hay manera de hacer que las cosas sean posibles. En ese orden de ideas, maestro, ¿usted cómo ha visto este regresar a las aulas? ¿Cómo ve? ¿Cuál es la reacción de los maestros, de los padres de familia?
Veo, como siempre, no me canso de agradecer, hermano, al Magisterio Morelense.
Sí.
Fue un compromiso muy profesional, muy ético, muy responsable, de mucha empatía, de mucha solidaridad del personal docente, del personal de administrativo, de servicio, de las directoras, directores, supervisoras, supervisores, jefas y jefes del sector, de los diferentes niveles educativos. Los veo entregados a su trabajo. Bien, tenemos conocimiento que esta pandemia nos agarró a todas y a todos por sorpresa, pero el maestro, de manera muy profesional, ha ido adecuándose a los escenarios que han cambiado de manera permanente, y hoy por hoy concluimos los ciclos anteriores pasados. Lo hicieron los maestros muchas veces visitando a los alumnos a sus casas, dejándoles tareas, acudiendo a sus comunidades donde no había internet, pero en otras ocasiones conectados a la tecnología para poder entablar comunicación con las niñas, niños y adolescentes, y lo han hecho de manera responsable. Hoy por hoy nos convoca el señor presidente,
sí,
para que hagamos un esfuerzo con lo del asunto presencial. Sabemos que es complejo el asunto, pero el maestro está trabajando. Lo hace respetando las recomendaciones de la Secretaría de Salud, los protocolos de seguridad, la sana distancia, el uso de gel, el uso de cubrebocas, los muchachos lleven comidas y no vender comidas al interior de los planteles, evitar las reuniones multitudinarias, los honores a la bandera. Entonces, se ha hecho de manera responsable. El maestro está cumpliendo con la tarea, y vaya mi felicitación a nombre del gobernador del estado, porque él lo sabe y me lo ha pedido, que le reconozca mucho en la labor que vienen desarrollando. Muchas gracias a todas las maestras y los maestros. Pero ojo también, Rodo,
sí,
esto tampoco hubiera sido posible si no tuviéramos el apoyo, el acompañamiento, la solidaridad, la alianza de las madres y padres de familia que nos han estado apoyando, que se han convertido en columnas vertebral junto con los maestros en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los muchachos. Entonces, porque además te quiero comentar que lo que el padre de familia quiere es que su hijo y su hija sea hombre y mujer de bien. Eso es lo que perseguimos los maestros. Cuando pasa el tiempo y nos encontramos con hombres y mujeres de bien saludándonos, nos sentimos muy orgullosos, muy, digo yo, culecos, muy culecos. Hermano,
sí,
porque algo de esa formación lleva el esfuerzo y el sacrificio del maestro y maestra morelense.
Y es una realidad, maestro, que el esfuerzo, el trabajo está rindiendo frutos, y también es una realidad que el espacio más hermético, el más cuidado, el más acompañado, es precisamente dentro de la escuela. Vamos, los protocolos sanitarios, el cuidado, la sana distancia, la revisión constante, la protección de los alumnos. Dentro del ambiente escolar se ha visto las imágenes, los videos que se han difundido, es de la participación de los padres, es de la propia, el involucramiento de los niños también. ¿Y qué decir de los maestros y las maestras? Usted ha estado haciendo recorridos de manera presencial en las escuelas, precisamente para visitar y conocer cómo es que cada escuela está definiendo esta estrategia de regreso a clases, y los resultados ahí están, ¿no? Afortunadamente.
Sí. Tú has sido testigo del, sí, recorrido que hemos tenido en algunas regiones del estado.
Sí.
No hemos dejado de estar presentes sin dejar de atender las tareas que tenemos aquí propias al interior del instituto, pero no podemos nosotros coordinar la tarea educativa a distancia.
Claro.
Estar presentes en donde están los maestros. Y lo que hemos visto son niños contentos que llegan a las clases muy motivados, con su parte emocional muy levantada, y que ya se había caído derivado de este aislamiento, pero llegan con la parte emocional muy fortalecida, pero sobre todo a los maestros y las maestras. Me he encontrado con maestras que me dicen, aún con uno que me viera, que hubiera acudido, yo estaría aquí presente, maestro. Me encontré una maestra de preescolar que me decía que una niña le dijo que iba, ya quería regresar a clase. Entonces imagínense cómo me siento como maestra. Entonces, amigo, hay motivación, hay todo el interés de poder hacer la tarea que tenemos encomendada, y gracias a la confianza de la sociedad en el magisterio morelense, no vamos a fallar. Afortunadamente tenemos el apoyo de un gobernador sensible, solidario, fraternal con el magisterio morelense, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Pues ahí está la voz del maestro Ilesín Salgado de la Paz, director general del IEBEM, acerca de lo que está sucediendo en este momento en el sector educativo. Por supuesto, nosotros agradecidos siempre, maestro, de que nos comparta toda esta información. Claro. Enhorabuena, por supuesto, por este avance, este pago. Se notan los trabajos que han estado haciendo últimamente. Han tenido también muchos otros avances en el tema, por ejemplo, de las famosas horas adicionales, lo que antes se llamaban rúbricas, que también usted, de manera personal, particular, ha acudido a la Ciudad de México y han tenido logros muy importantes, 200, 300 maestros que de jalón se han podido regularizar en este sentido.
Sí, no fue sencillo, de hecho es el único estado
sí.
que en este momento ha resuelto ese problema, y no es un problema que nosotros hayamos originado, es un problema que también nos heredaron, pero qué culpa tiene el maestro de no cobrar sus horas, de no tener certidumbre. Entonces, la condicionante era de que se evaluara, los compañeros se evaluaron y pues gracias a Dios pasaron, y esa es una demostración de que el maestro tiene interés de prepararse, de actualizarse y de cumplir con lo que marca la norma. Entonces, como ese asunto de lo de rúbricas, pues fue un asunto mayor,
sí.
histórico, porque prácticamente ya muchos maestros me decían, yo ya no creía que estuviera resolver, y tenemos lo de las 6 horas de educación telesecundaria,
sí.
tenemos educación física, en fin, hermano, no hemos dejado de acudir a la Ciudad de México, tocando puertas al CONE, al UCICAN, teniendo reuniones con los titulares para tratar de destrabar todos estos rezagos que tenemos pendientes, y que en la medida en que se solucionan, se fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pues enorme la labor, mi maestro. Le agradecemos muchísimo, de verdad, estos minutos al aire, y sobre todo reconocemos mucho el esfuerzo, el trabajo y la entrega.
Gracias, hermano. Gracias. Dios te bendiga. Y muchas gracias a todo el magisterio por su trabajo profesional que vienen desarrollando.
Muchísimas gracias, maestro. Un fuerte abrazo.
Dios, hermano, hasta luego.
Ahí está la voz del maestro Ilesín Salgado de la Paz, director general del IEBEM, quien nos platica de vaya todo lo que ha estado avanzando y trabajándose en las últimas semanas, los últimos meses. Usted podría pensar, bueno, en el Instituto de Educación Básica se cerraron las oficinas, se cerraron las escuelas, seguramente estarán a distancia, seguramente estarán de vacaciones. La realidad de las cosas es que el trabajo continúa, avanza, y ahí está la prueba. Ayer se pagaron nada más la nada despreciable cantidad de 140,044,843 pesos de aportaciones al ISSSTE que se tenían heredadas de administraciones pasadas, que lamentablemente, desafortunadamente, no las habían entregado. Y bueno, pues ahí está el resultado. Muy bien, 2:27 p.m. es momento de hacer una pausa, pero usted que se encuentra del otro lado de la radio, le invitamos a que se quede. Vamos y venimos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Morelos en la Hora Nacional presenta un programa especial a 125 años del cine en México.
Contar historias, nuevas narrativas del cine mexicano.
Se me reventó el barzón, vida y obra de Amparo Ochoa.
Cine documental a dos voces, Carolina Corral.
Este domingo 26 de septiembre, 10:30 de la noche por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
Mi INE
nos une.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
Tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Por la salud de todas y todos, no bajes la guardia. Atiende las recomendaciones sanitarias. Vacúnate contra COVID-19 cuando te corresponda. Aún si tienes una dosis o el esquema completo de vacunación, no te confíes y mantén las medidas de higiene del escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
Cada semana hacemos el ejercicio de la radio libre y soberana. Radio Real. Sábados, 11 de la mañana, por la señal de la Radio de Morelos.
Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Son las 2 de la tarde, las 14:31. Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar. Les recordamos las líneas telefónicas 777-243-6201 y 777-243-6202 y nuestro contacto de WhatsApp en el 777-350-8921. Por supuesto, le invitamos a que participe con nosotros a través de las redes sociales, nuestra página oficial en www.imryt.org, también en nuestra aplicación oficial para teléfonos inteligentes. Vaya que hay manera de ponerse en contacto con nosotros, establecer este vínculo de comunicación importantísimo, fundamental. Por supuesto, si usted tiene alguna duda, algún reporte, alguna queja, hay alguna situación dentro de su plantel, por favor háganoslo saber, ya sea a través de las líneas telefónicas o en el WhatsApp. Con gusto podemos ir buscando la manera de atenderle y de responder este tipo de situaciones. Por supuesto, hay muchas cuestiones que surgen dentro de los planteles y que necesitan de su atención, así que por supuesto que nosotros estamos gustosos de recibir todos sus reportes y sus comentarios. Muy bien, le quiero platicar algo importante. Es una situación que vale mucho tomar en cuenta, tener a la mano, porque durante las últimas semanas ha habido diferentes situaciones que nos han hecho reflexionar acerca de qué es lo que sucede con nuestras hijas, con nuestros hijos, Dentro de este marco de la protección, del cuidado, del resguardo preventivo voluntario debido a la pandemia. Y en muchas de las ocasiones son las niñas y los niños quienes más lo han padecido, porque los adultos tenemos la obligación, la necesidad de proveer en casa y nos vemos orillados a salir probablemente al supermercado, a buscar en las tiendas, etcétera. Y quiere usted que no, este respiro, esta oportunidad de salir, aunque sea por un par de minutos, al exterior, nos permite también de alguna manera externar, eliminar estas tensiones que producen los espacios no abiertos, los espacios cerrados. Sin embargo, en el caso de las y los niños, de las infancias y las adolescencias, la situación es distinta. En la mayoría de los casos estudian dentro de casa, su espacio de recreo o su momento de descanso es dentro de casa y también comen dentro de casa, duermen, se bañan, todas sus actividades son desde que amanece hasta la hora de dormir, es dentro de el hogar. Esta situación puede producir en muchos de los casos diferentes tipos de manifestaciones y para ello también hay formas de contrarrestar, de buscar alternativas para hacer esta situación mucho más llevadera. Y por ello en la línea telefónica se encuentra la maestra Nisa Shirley Archundia Román. Para platicarnos, ella es maestra de danza folclórica mexicana, para hablarnos de lo que está sucediendo o de esta propuesta de trabajo dentro de casa para poder acercar a nuestros niños a la cultura y al folclor mexicano. Maestra Shirley, bienvenida a Zona Escolar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por permitirnos establecer esta comunicación con usted. Gracias, maestra. Platíquenos, ¿durante cuánto tiempo lleva ya usted ejerciendo la docencia en cuanto a danza regional se refiere?
Ok, bueno, en cuanto a la docencia llevo pocos años.
Sí.
A lo mucho 2-3 años. Pero como bailarina sí ya llevo 11 años. Es
sí.
Más tiempo. Y bueno, este taller es un taller virtual.
Sí.
Se inició desde que pues empezó esto de la pandemia, ya que pues no había lugares abiertos en donde podía estar un grupo pues grande, ¿no?
Claro.
Ya fuera de niños o adultos.
Y es importante, y es una labor muy noble, maestra, acercar a los niños y a las niñas hacia el folclor mexicano, que mucho lamentablemente se ha perdido durante los últimos años. Cada vez vemos más expresiones que artísticas o culturales que tienen que ver con la influencia sobre todo de culturas extranjeras o de lo que sucede dentro del mundo de las redes sociales, las virtualidades, pero poco se ve de lo que tiene que ver con las raíces tradicionales de nuestro país y más aún en el sentido de las artes, como en el caso de la danza. Pocas veces vemos a jóvenes inmiscuidos o interesados incluso en participar en este tipo de actividades. Platíquenos.
Sí, así es. Este taller tiene la finalidad de seguir preservando nuestras danzas y nuestras tradiciones.
Sí.
De seguirlas rescatando, conservándolas y pues difundirlas, ¿no?
Por supuesto. ¿Está encaminado, está enfocado a niños, a niñas, a jóvenes? ¿De qué edades? ¿Qué se necesita para poder participar en este taller?
Sí, este taller está dirigido al público en general. Es para niños, jóvenes y adultos.
Ok.
Los niños son a partir de los 7 años en adelante.
Sí, en el caso de qué es lo que se necesita para iniciar con el taller, ¿me van a pedir algún tipo de indumentaria especial, algún tipo de zapato especial, etcétera?
Bueno, de inicio es ropa cómoda, ropa deportiva.
Ok.
Para poder hacer todo tipo de ejercicio, tenis deportivo. En caso, pues, de no tener zapato de danza, que pues es lo primordial o lo básico para hacer la danza.
Sí.
Si no lo tenemos, pues con tenis está perfecto. Un espacio pues adecuado para poder hacer también nuestros ejercicios. En algunas ocasiones utilizamos más las mujeres falda de ensayo, pero igual, si no la tenemos no hay problema, podemos hacerlo solamente así con brazos.
Okay.
Los horarios de este taller son los días niños, martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde.
Sí.
Y jóvenes y adultos igual, martes y jueves, de 6 a 7 de la tarde.
¿Necesito tener algún conocimiento previo, maestra? O sea, si yo nunca en la vida he practicado danza folclórica mexicana, ¿aún así puedo participar? ¿Puedo estar yo en ceros? O como decimos por ahí a veces, si tengo dos pies izquierdos.
Sí, es para principiantes. Este taller es para la iniciación también a la danza folclórica mexicana.
Sí.
No es necesario tener conocimientos previos porque iniciamos desde ceros, ¿no?
Claro. ¿Cómo fue que usted se involucró o cómo fue que nació en usted el gusto por estudiar, por inmiscuirse en la danza folclórica mexicana, y cuáles son las que usted considera las más importantes o las más reconocidas a nivel mundial?
Bueno, a mí el gusto por el baile siempre ha sido, ¿no?
Sí.
Cualquier baile, pero me empezó a surgir el gusto por la danza mexicana cuando empecé en la prepa. Yo estudié en la prepa Cuautla. Ahí estaba el taller de danza, folclórica, y pues me enamoró, me sí. gustó mucho, empecé ahí y seguí. Después, terminando la prepa, me fui a la Escuela de Bellas Artes de Toluca.
Uh-huh.
Y allá estudié la licenciatura en danza folclórica mexicana.
Sí.
Y ahorita a la fecha sigo con la licenciatura en ciencias del arte.
Increíble.
O sea, sí, hay que seguir preparándonos, ¿no?
Claro, porque por supuesto.
Terminamos de aprender.
Oiga, y es importante, sobre todo, ya lo platicamos, dentro de este tema del encierro, dentro de esta cuestión de que las niñas y los niños llevan un año y medio prácticamente todo el tiempo en casa de manera continua, prácticamente no han salido, pues esta es una opción también para que los papás puedan permitirles a los chavos hacer catarsis, aprender algo nuevo, algo divertido, algo entretenido. También, por supuesto, el movimiento, el ejercicio genera endorfinas y nos hace sentir bien. ¿Por qué debiera un papá elegir o encaminar a sus hijas o a sus hijos hacia la danza regional mexicana?
Sí, bueno, la danza en general tiene muchísimos beneficios. No solo la danza mexicana, ¿no? O sea, en general,
claro.
Mejora tu salud, tus músculos se hacen más fuertes, te hace tener mejor equilibrio, coordinación, te ayuda mucho a la memoria, disminuye el estrés y pues te ayuda a tener una mejor autoestima. O sea, tiene muchísimos beneficios. Te ayuda a desarrollar el oído rítmico y melódico.
Okay. Y entonces todo esto en conjunto le permite a las niñas y a los niños pues expresarse de manera distinta. Muchos de ellos que no conocen el baile o que nunca han tomado clases de baile, bueno, hoy tienen la oportunidad de conocer no solo unos nuevos pasos, sino además escuchar música mexicana, aprender de nuestra propia cultura, de nuestra propia historia. ¿Cuáles son algunos de los bailables, por ejemplo, que son más fáciles para ponerles a los niños? Sobre todo usted que nos comparte en este momento que, bueno, este es un taller de iniciación.
Sí, algún baile más sencillo podría ser Chiapas, del estado de Chiapas. Tiene sí. varios danzas y bailes que son con animales, entonces a los niños se les facilita a lo mejor hacer imitaciones de animales.
Muy bien. ¿Qué otro,
es
por ejemplo?
Danza. Sí, bueno, la mayoría de las danzas tienen mucha imitación de animales. y bailes, pues son diferentes, ¿no? Podría ser también en Veracruz, también hay varias danzas que son fáciles para los niños.
Sí, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué temas, qué canciones?
Por ejemplo, hay un song que se llama Café con Pan.
Ajá.
Y con esa, justo con esa frase, inician su zapateado.
Sí.
Con esa frase hacemos café con pan, lo hablamos y también lo ejecutamos con los pies. Entonces a ellos eso también se les facilita.
Claro, y se vuelve algo divertido, se vuelve algo entretenido y no solo como una obligación más o una tarea extra, ¿no?
Sí, así es.
¿Qué otras recomendaciones pudiera darle usted, maestra, a los padres de familia que no saben a lo mejor cómo acercar a sus hijos a la cultura mexicana? Digo, entiendo perfecto que vivimos en este país y probablemente estamos expuestos en muchas maneras. Recientemente, pues celebrábamos hace apenas una semana la independencia de nuestro país. Pero sí es importante también darles contexto e involucrarlos de manera más directa con la cuestión de nuestra música, con la cuestión de nuestros bailes, nuestras tradiciones. Claro, la comida tiene mucho que ver, pero también la historia. ¿Cómo podemos acercar más a nuestros hijos para que se sigan enamorando cada vez más y más de nuestro país?
Sí, pues yo los invito a que inscriban a sus niños al taller. No solamente es una clase práctica, sino que también les voy dando el contexto de cada baile que vamos a ir viendo.
Sí.
Sí, son también doy, o sea, clase teórica, ¿no? Para que sepan el por qué es el baile, claro, por qué se baila, cómo se creó, cuál fue su historia. Vemos también sus vestuarios, el vestuario que ocupa cada estado, cada región.
Sí.
Y pues nada, es invitarlos a que sigamos rescatando nuestras danzas, nuestra tradición, nuestras costumbres mexicanas y pues nuestra cultura en general.
Vaya que es importante conservarla, cuidarla, atesorarla. Es la única que tenemos y sobre todo es bellísima, es reconocida a nivel internacional. Personas de otras latitudes, de otros países vienen y se llenan los ojos al escuchar nuestra música, al ver nuestros bailables, lo colorido que es nuestra cultura, la gastronomía, vaya, qué decir de ellos. Se van fascinados luego de visitar nuestro país y ver, por ejemplo, danzas tradicionales, lo que tiene que ver la cultura oaxaqueña, por poner un ejemplo, es maravillosa. Lo que sucede también en Nuevo León, por supuesto, lo que pasa en San Luis Potosí, aquí en el estado de Morelos, el baile del chinelo, no solo tradicional, sino emblemático de nuestro estado, vaya que es importante. Maestra, ¿cómo se pueden poner en contacto con usted? ¿Tiene alguna página de Facebook, algún correo electrónico, alguna línea telefónica? Si alguien está interesado en inscribirse, en participar en estos talleres, ¿cuándo cierran las inscripciones, etcétera?
Sí, las inscripciones están abiertas, siguen abiertas, pueden iniciar el taller en cualquier momento. Mi WhatsApp es el 735-360-5378.
¿Lo podemos repetir, por favor?
Sí, 735-360-5378.
Correcto.
Y en Facebook...
Ajá.
Tenemos la página que se llama Cuautlán, Danza Folclórica Mexicana.
Excelente. Pues ahí está, póngase por favor en contacto con la maestra. Las clases son a través de Zoom, ¿cierto?
Sí, sí, por Zoom.
Entonces, usted hace la clase virtual por Zoom, martes y jueves por la tarde. Se pueden conectar las niñas y los niños, participan, aprenden, conocen, practican. ¿Y tendrán algún tipo de presentación? ¿En algún momento se llevará a cabo, digamos, algo general, etcétera? ¿Cómo va a funcionar para presentar después los bailes?
Bueno, pues ahorita, por como estamos con, claro, la pandemia, no creo que sea posible hacer una presentación. Igual también entran de diferentes municipios.
Sí.
Hay de Cuautla, de Cuernavaca, entonces creo que sí es un poco difícil que todos nos reunamos en algún lugar.
Claro, pero a través del Zoom se puede hacer, ¿no?
Sí, sí, así es. Hacer una presentación todos juntos virtual.
Excelente, pues estaría padrísimo. Nosotros vamos a estar muy al pendiente de que usted nos comparta más información en fechas siguientes, sobre todo porque es interesante estos nuevos ejercicios, replantearnos estas actividades que probablemente damos por sentado todos, que la única y exclusiva manera de desarrollarlos era a través del método presencial, y hoy vemos cada vez más cómo se van sumando nuevas formas de aprender, pero sobre todo que se utiliza, se echa mano de estas plataformas digitales para poder acercar todo tipo de conocimientos, actividades y saberes a todos desde casa. Muy bien, muchísimas gracias, maestra, por participar con nosotros y sobre todo por compartirnos esta convocatoria. ¿Podemos repetir, por favor, su número telefónico y su método de contacto?
Sí. WhatsApp es 735-360-5378. En Facebook, Cuautlán Danza Folclórica Mexicana.
Por favor, búsquenlos, busquen, acérquese con la maestra Nisa Shirley Archundia Román. Ella, licenciada en Danza Folclórica Mexicana. Importantísimo disfrutar de esta actividad. Muchísimas gracias, maestra.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas, muchas, muchas gracias. Bien, le quiero compartir también otra información importante. Vaya que ha sucedido durante las últimas semanas y en los últimos días también diferentes actividades que se desarrollan en los distintos espacios educativos. Le platico, por ejemplo, que en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia, están realizando el Foro de Adaptación al Cambio Climático en Morelos, que se desarrollará el próximo 24 de septiembre, o sea, viernes, mañana viernes, que presentará información sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas. Esta actividad, que se desarrollará el día de mañana en punto de las 10 de la mañana, mostrará la situación de la entidad frente al cambio climático, importantísimo este tema, así como para promover acciones, sobre todo para disminuir los riesgos generados por esta situación. En este sentido, el director general del CECITEM, José Francisco Pulido Macías, ha informado que la importancia de presentar este intercambio de información sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas ante la variación global del clima en la Tierra es urgente. Y lo entendemos perfecto porque tiene que ver con los fenómenos climáticos que lamentablemente hemos padecido durante las últimas fechas en el estado de Morelos y en el país entero y en el mundo, qué decirlo. Así que la inauguración del foro se llevará a cabo en el Museo de Ciencias de Morelos con la participación de investigadores de la UAEM, con actividades también del Centro de Investigación de Ciencias Cognitivas y también con muchos otros participantes de algunos otros espacios más. Le invitamos, por favor, a que ingrese usted a las redes sociales y la página oficial del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el CECITEM, para conocer todos los detalles. Recuerde usted, adaptación al cambio climático en Morelos. Mañana, en punto de las 10 de la mañana, también será transmitido a través de sus redes sociales. Puede usted contar con toda la información en la página de Facebook del Museo de Ciencias y también en la página de Facebook del CECITEM, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, Foro de Adaptación al Cambio Climático en el Estado de Morelos. Muy, muy importante. Así que le invitamos, por favor, a que participe usted en este tipo de actividades que no solo generan conciencia, sino también nos hacen activar nuestra creatividad y buscar alternativas, buscar situaciones que nos permitan aportar en lo individual. A veces pensamos mucho en que, bueno, esto tiene que ver con las empresas, esto tiene que ver con los gobiernos, pero son precisamente las pequeñas acciones las que aportan grandes resultados. Así que cuestiones tan sencillas como la separación de residuos, la basura, el cuidado del agua, el reciclaje de aquellos materiales que utilizamos en lugar de desecharlos, estar constantemente desconectando enchufes, apagando los focos de incandescentes de la luz, cambiarnos también a las nuevas tecnologías, modificar nuestros hábitos de consumo, por supuesto que va a influir de manera directa en este tipo de situaciones. Muy bien, son las 2 de la tarde con 52 minutos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Le quiero agradecer, por supuesto, a la señorita productora del mismo, Adriana Gómez, y a quien se encuentra en este momento al frente de los controles técnicos, nuestro querido amigo Héctor Vargas, también, por supuesto, a la señorita Silvina Vega, entendiendo mi mente como siempre cada semana, aquí al punto de las 3 de la tarde, de lunes a viernes, en punto de las 3 de la tarde, le invitamos a que se quede con ella. Yo soy Rodolfo Pasarán y como cada semana le deseo a usted que tenga una excelente tarde.
Más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar.
De Morelos, estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo.